Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat.
Muy buenas tardes a todos. Comenzamos una nueva edición de Enfoque Público este viernes 24 de octubre, casi se me olvida la fecha. Una nueva edición de Enfoque Público por Radio Agricultura. Soy Esteban Montaner, estoy reemplazando a nuestro querido Julio Isamit, que se encuentra en labores académicas en el sur del país. Me acompañan grandes panelistas, uno que ya ha venido varias veces, ¿no? Álvaro Vergara, investigador de Faro UDD. ¿Cómo estás, Álvaro?
Hola, muy bien, gracias por la invitación.
Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos hoy día. Y también nos acompaña, primera vez en este programa, ¿no?
Sí.
Benjamín Lorca, candidato a diputado por el Distrito 6 del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Benjamín?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder estar acá compartiendo.
Muchas gracias a ti también por acompañarnos. Bueno, tenemos muchos temas para ir conversando en este cierre de semana, este viernes que ha estado más fresquito, un poquito más helado, ¿no? Ya parecía ser que la primavera se instalaba, pero hoy día está, sí, ha estado más fresco, ¿no? Hubo que ponerse un poquito más de ropa. Bueno, muchos temas tenemos para cerrar la semana, han pasado cosas. Una de ellas que me gustaría comentar, ya lo conversábamos antes de entrar al aire, ¿no? Tiene que ver con esta carta de más de 100 adherentes de izquierda y centro izquierda que le dieron el respaldo, ¿no? Ya en estas últimas semanas de campaña, ya casi 20 días, un poquito más. De lo que resta para la primera vuelta, que le dieron su apoyo no explícito a la candidatura de Evelyn Matthei. De los más connotados, ¿no? Tenemos a Sebastián Edwards, Oscar Guillermo Garretón, Marco Colodro, Andrés Joanet, ¿no? También de Amarillo, Jimena Rincón, Matías Walker, Mariana Elwin, René Cortázar, Isidro Solís, Álvaro Briones. Personajes que muchos de ellos vienen de la ex Concertación, algunos ya hace un tiempo bastante, o hace bastante tiempo, ¿no?, que habían dejado esas filas, pero que se han ido acercándonos de forma paulatina a la campaña de Evelyn Matthei, también marcando un poco este giro estratégico que ha tenido esa campaña de ir a buscar votos hacia el centro, ¿no? Entendiendo probablemente que la pugna en la derecha ya está quizás más consolidada en ese sentido. ¿Cómo ves tú este apoyo ya explícito, ¿no? Aquí sí, obviamente no sabemos los entretelones, esto fue gestionado, fue espontáneo, pero ¿cómo es este apoyo explícito de estas figuras de centro izquierda que ya no apoyan, digamos, la candidatura natural o idea de la izquierda, que es Janet Jara, sino que le dan su apoyo a Evelyn Matthei? Álvaro Vergara.
Yo en verdad no lo veo con mucha novedad. Uh-huh. O sea, si uno ve lo que muchas de estas figuras venían diciendo y escribiendo en medio, ya todos estaban comprometidos con Evelyn Matthei. Ellos hace rato que se desligaron de la campaña de Janet Jara. Entonces veo lo único nuevo acá es la declaración conjunta, que sirve para que los medios lo tomen y para hacer un punto político, pero desde el fondo no tiene mucha novedad. Y en verdad no tiene esa novedad porque hace rato la candidatura de Matthei decidió apuntar hacia ese sector. Se dieron cuenta de que la derecha ya estaba bien, digamos, aglutinada por Johannes Kaiser y José Antonio Kast, que crecen desde ahí y es difícil ir a pelearle esos votos. Y yo me acuerdo, y acá siempre me lo comentan, pero esta discusión la tuvimos con Juan Luis Osa en este mismo programa, y él reconoció explícitamente que ellos no se identificaban ni de derecha ni de izquierda, y por lo tanto les fue mucho más fácil después aceptar la entrada de este grupo de personas de centro izquierda, y algunas son de izquierda, hay que decirlo así. Y eso obviamente tiene efectos concretos, que entren personas de la ex Concertación, pero también personas de izquierda, tiene efecto en el giro programático de la candidatura, tiene efecto en el discurso, y también los va a tener después en la conformación de un próximo gobierno, si es que eventualmente Evelyn Matthei ganara la presidencial. Pero yo creo que de impacto tiene poco, porque todas estas figuras ya se reconocían con Matthei antes, y esa estrategia parece que no le ha dado fruto en las encuestas. Hoy día, en una encuesta que creo que es Criteria, puede ser, salía que Evelyn Matthei hoy día está cuarta, la pasó Johannes Kaiser. Entonces, desde afuera parece observarse que el propio comando de Evelyn Matthei está integrado por más personas de centro izquierda y izquierda que por personas de derecha. Y yo creo que al final eso no le va a dar resultados, y tiene que haber un momento en el que estas personas que elaboraron el diseño se hagan un mea culpa o suman alguna responsabilidad.
¿Cómo lo ves tú, Benjamín Lorca, candidato a diputado por el Distrito 6, ¿no? Estas distintas estrategias, porque muchas veces uno ve también a nivel mediático, ¿no?, que se habla de las derechas, ¿no?, que estaría por un lado lo que es Chile Vamos, estaría también el Partido Republicano, Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano en esta disputa por el sector, ¿no? Pero claro, uno va viendo que Chile Vamos hace cada vez más gestos hacia otro mundo. Claro, uno podría defender o justificar esa postura y decir que se están ampliando los horizontes, ¿no?, de esa centro-derecha, pero evidentemente desde el Partido Republicano, desde las posiciones también de José Antonio Kast, eso es un error, ¿no?, y hay que fortalecer, al parecer, ¿no?, los principios más de la derecha más tradicional. ¿Cómo ves tú esta discusión, este posicionamiento también de Evelyn Matthei en ese sentido?
Sí, un poco como también lo planteaba acá, creo que desde un punto de vista electoral no tiene ninguna, es parte de, o sea, ya estamos viendo quemando los últimos cartuchos todas las candidaturas, y es parte de, o sea, uno recordará apoyos de este tipo en cada proceso electoral. Desde el punto de vista ideológico, bueno, complejo para las personas que dentro de Chile Vamos, tengo varios conocidos y amigos ahí, ven que cada vez más están mirando más hacia la izquierda que hacia la derecha. Ahora, uno entenderá que estratégicamente, y también lo planteaba, no tiene más crecimiento hacia la derecha la candidata Matthei, y creo que eso se fue dando así por una serie de decisiones, a mi juicio varias de ellas erráticas, que hoy día muy perfectamente, lo hablaba el otro día con una lista, la pueden ya no solo dejar en un tercer lugar, sino que incluso en un cuarto lugar, hasta un quinto lugar, algunos se aventuran, no lo sabemos, pero claro, es cuando tú empiezas a tratar de liderar un proceso, entre comillas, liderar con ideas que no son las tuyas, pasa eso, hay una desafección natural. No podemos olvidar también que hubo una hostilidad importante hacia la candidatura de José Antonio Kast y hacia Republicano, que ya quedó, gracias a Dios, al parecer,
en el pasado.
Esperemos que así sea, porque claro, no tiene mucho sentido, y eso lo reciente, uno lo entiende, porque uno está en esto, pero las personas que ven a diario no entienden por qué la derecha se está peleando en el fondo, por qué se están atacando, si el enemigo a vencer, ¿verdad?, es la continuidad del gobierno, que lo ha hecho tan mal, que nos tiene sumido en una crisis tan grande, y no es algo que digamos nosotros. O sea, yo venía ahora en el transporte público, bueno, y le preguntaba, y me decía, estamos muy mal. Él vivía acá en Santiago, yo no vivo acá en Santiago, pero estamos muy mal en todo sentido. De hecho, me dio una cátedra, fue bien interesante escucharlo a alguien que todos los días toma gente y que ve lo mal que está el país en el ámbito económico y en el ámbito de la seguridad pública. Entonces, varios elementos ahí de los que tú sigues analizando.
Efectivamente, y un poco un tema que lo plantean los dos de distintas formas, ¿no? Álvaro, también preguntarte ahí, porque pareciera ser, o se ha especulado, uno lo también escucha a distintos analistas, que parece que hay una como disonancia, ¿no?, entre ciertas, si quiere, elite de Chile Vamos, sí, quizás una clase de, si se quiere, dirigente, ¿no?, que empieza a tomar decisiones, a entender que, o a plantear como estrategia ir más hacia el centro, y un votante que quizás no está en esa misma parada, un votante que quizás todavía no está dispuesto, no está, digamos, tan en sintonía con el proyecto republicano, pero que sí se siente una persona más de derecha que de centro izquierda, claro, que empieza a ver que los voceros de la campaña empiezan a ser gente que es más cercana a una ex Concertación, que incluso, digamos, a los gobiernos claro, del presidente Piñera. Entonces, ahí, ¿cómo puede reaccionar ese mundo, digamos? Digamos, entendiendo que hoy día, tú también lo planteas y se lo podemos comentar después, Evelyn Matthei pareciera ser que no va a pasar a segunda vuelta. O sea, ¿puede haber una especie de crisis interna, ¿no?, en los partidos de Chile Vamos, que también quizás termine por sincerar posiciones, de que algunos terminen en Republicanos, que Evópoli, digamos, arme un bloque más de centro, quizás con Amarillo y Demócrata? No lo sé, ¿cómo lo ves tú?
Lo veo complejo, porque como bien decís tú, Teddy, esto es parte de una estrategia que se armó, digamos, conscientemente por parte de esta élite que tú mencionas, y en el cual el objetivo fue efectivamente elaborar un discurso en el cual Evelyn Matthei se presentara como la opción prudente frente a los extremos. Entonces, todos los otros candidatos parecen ser de extremos, claro, salvo la Mesías, que sería esta, la candidata Matei. Y yo creo que eso, al final, al votante de derecha en general le molesta que el propio sector se pelee. Y en eso tanto Matei como... Yo sacaría a José Antonio Kast, pero como varios miembros de Republicanos cayeron en el error de, digamos, atacarse mutuamente, y eso el votante de derecha lo castiga. Y ahí que tal vez es interesante conectar con Johannes Kaiser, porque Johannes Kaiser en el último tiempo al menos ha evitado la confrontación directa con los otros candidatos de Chile Vamos. Entonces tal vez hay algo de eso ahí. Pero yo creo que esto obedece también a un problema que es más profundo y que tiene que ver con en qué piensan hoy los partidos de Chile Vamos. ¿Cuál es el, digamos, contenido doctrinal de estos partidos? Yo creo que si uno sale a la calle y le pregunta a las personas, por ejemplo, ¿qué creen que defienden los candidatos de la UDI o de RN? No van a saber. Porque los pareciera desde afuera ver que en la UDI, por ejemplo, conviven personas que son gremialistas todavía, con candidatos como Sebastián Keitel, que son, vienen de otra matriz completamente distinta y que no tienen ninguna afinidad con el proyecto que dio conformación a la UDI en su inicio. En RN, bueno, siempre han habido distintos lotes, y por lo tanto también hay diferentes formas de ver lo que es la política y los principios porque ellos, que ellos deben defender. Pero en ese sentido hay que rescatar lo que está haciendo el Partido Republicano, porque yo creo que ante la crisis de los partidos y del sistema político en general, ellos han sabido conformar una colectividad con principios claros y también con algo que hace falta hoy en día, que es disciplina partidaria. Y eso yo no lo veo, al menos en Chile Vamos.
Y tú, Benjamín, ¿cómo los ves? Ya lo mencionabas, ¿no? Una de las gracias, digamos, pese a todos los costos que tiene ser candidato, ¿no? Es que se tiene mucho más contacto también con lo que está sucediendo en la calle, con gente de distintas realidades, porque aparte tú vienes del distrito 6, que lo comentábamos antes, yo conozco muy bien, porque, bueno, mi mamá viene en ese distrito, entonces tiene realidades muy disímiles. O sea, no es lo mismo, digamos, una persona que vive, por ejemplo, en Catapilco, con una persona que vive en San Felipe. O sea, son realidades, primero, uno es más cercano a la costa, el otro está más al interior, lo comentaban, incluso más cerca de Santiago, dependiendo de la hora del tráfico, ¿no? Entre medio está Limache, Quilpué, Villa Alemana, o sea, una cantidad de comunas muy distintas, y que por lo tanto también, probablemente con votantes muy distintos. Pero ahí seguramente a uno, a ti como candidato, te toca ver también realidad de gente que probablemente antes era votante acérrimo de Chile Vamos, que hoy día quizás está decepcionado. ¿Qué es lo que comenta la gente? ¿Qué ve de esta discusión que muchas veces uno ve en la prensa aquí a los comandos enfrentados? Gracias a Dios, digamos, que hubo este como perdonazo mutuo, digamos, de oye, de mantener la fiesta un poquito más en paz, pero la gente probablemente no entiende o le complica lo que ve, ¿no?
Sí, bueno, antes solo quisiera mencionar, no las comunas, que son 26.
Sí, yo mencioné
las provincias, claro. San Felipe, Los Andes, ¿verdad? La provincia de Quillota, la provincia de Petorca, la provincia de Marga, más las comunas de Puchuncaví y Quintero, sí. Así que, claro, es un distrito muy grande, muy disímil. De hecho, creo que hay sectores, y eso será para otro análisis, ¿verdad? Que sí, quedan completamente subrepresentados en esta...
De que hay que achicar los distritos, sí, obviamente.
Sí, sin duda. Y mira, lo que uno escucha al conversar con las personas en todos lados, en el fondo, hay un hastargo, hay un hastío, hay una sensación de que hay varias cosas que no dan para más, pero principalmente dos, que son las que más fuertemente a todas las personas nos tocan a diario, que es el tema de la inseguridad. O sea, que uno está acostumbrado a ver cuestiones de este orden acá en Santiago o en las grandes comunas o regiones del país, pero cuando tú lo empiezas a ver en tu vecindario, cuando tú lo empiezas a ver ahí en tu comuna, que siempre fue tranquila, que siempre eso ya va generando una sensación de inseguridad mayor. Y por otro lado, que las personas no alcanzan a llegar a fin de mes, y eso, claro, siempre ha sido un desafío para la clase media, pero hoy día hay una sensación de que está mucho más difícil todo, con la frustración de que nuestra generación, por ejemplo, acceder a una vivienda propia es casi imposible. Y así una serie de otros elementos más, los que tenemos hijos, en mi caso tengo tres, cómo nos destruyeron la educación, bueno, hablar de la educación pública, la educación de excelencia, pero en nuestro caso, que por ejemplo mi hijo está en educación subvencionada, hoy día esa posibilidad ya no existe. O sea, destruyeron los pocos establecimientos que hacían un esfuerzo por mejorar, lo destruyeron, no te dan la posibilidad de elegir, entonces, ni hablar de la salud. Entonces, hay una sensación, creo yo, de un hastío generalizado, y efectivamente hay un votante que creo que fuimos muchos de nosotros, ¿verdad?, antes de la aparición de esta nueva derecha, que votamos por el expresidente Piñera, ¿verdad?, que votamos por Chile Vamos, etcétera, que en algún momento nos sentimos identificados con ciertas cosas, que hoy día están completamente desconcertados, creo yo, porque no se sabe qué es lo que defiende, qué es lo que no se defiende, cuáles son los límites. Pero me atrevo a ir un poco más allá. No solo creo que le está pasando al votante de Chile Vamos, sino que también creo que le está pasando a muchos que votaron incluso por el gobierno, pensando que era una buena idea elegir a jóvenes con poca experiencia y con mucha soberbia. Y creo que hoy día el portazo ha sido demasiado fuerte, y hoy día están mirando hacia la derecha sin ningún problema, entendiendo que la crisis en la que se encuentra el país es muy grave.
Así es. Bueno, estamos conversando con Álvaro Vergara, investigador de Faro UDD, con Benjamín Lorca, candidato a diputado por el Distrito 6. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más Enfoque Público.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Octubre es el mes de la educación financiera. En la Asociación de AFP llevamos más de 10 años acompañando a miles de chilenos y sus familias a conocer cómo funciona el sistema de pensiones y a cómo construir un futuro más tranquilo. Nuestros cursos ya han capacitado a más de 380.000 personas en todo Chile. Hoy es tu turno. Entra a previsionariosafp.cl y accede a cursos gratuitos, información clara y herramientas prácticas para construir tu pensión. Hazlo hoy por ti y por quienes más quieres.
Es momento de darse un gustito con el Chile. Disfruta grandes descuentos en octubre. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% en McDonald's pidiendo en Rappi y en China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Rodearte de personas que saben más que tú no solo acelera tu aprendizaje, también expande tus oportunidades. Cuando te juntas con gente que domina otras áreas, tu mirada se amplía, tus ideas se desafían y tus decisiones mejoran. El éxito no se construye solo, se construye en red. Y una red colaborativa no se trata de contactos, sino de confianza y generosidad. De dar antes de pedir, de compartir conocimiento, de abrir puertas a otros, sabiendo que eso también te impulsa a ti. En el mundo del emprendimiento, el talento individual suma, pero la inteligencia colectiva multiplica. Por eso, si eres el más experto de tu grupo, probablemente estás en el grupo equivocado. Para saber de casos de éxito de nuestro país relacionados a la creación de negocios, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público y antes de continuar esta conversación vamos a hacer mención a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Radio Agricultura cumple 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BGA Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En Engie impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. ¿Te perdiste entre tantos sondeos? Radar Electoral los ordena, los promedia y te entrega una foto clara. Con Radar Electoral tienes un solo promedio claro y favoritos al instante. Visita www.radarelectoral.cl, otro proyecto del Instituto Res Pública. Estamos de vuelta conversando con Álvaro Vergara, investigador de Faro UDD, y Benjamín Lorca, candidato a diputado por el Distrito 6. Conversábamos, ¿no?, de esta carta, ¿no?, que firmaron personalidades más ligadas al mundo de la centroizquierda, de la izquierda. Y ahora, otro tema que ha sido noticia, ¿no?, esta semana, más bien noticia polémica, tiene que ver con el veredicto y el fallo final, ¿no?, en la causa de Sokimich, ¿no?, donde al final todos quienes estuvieron involucrados terminaron absueltos, ¿no? Por parte, por ejemplo, Pablo Longueira, que sufrió, mucha gente ya ha hecho un mea culpa, ¿no?, que sufrió una especie de persecución política, de destrucción de una imagen pública, y al final del día, una causa que se fue alargando, que se fue extendiendo, cuando uno también mira ciertas críticas más jurídicas, ¿no?, que se extendieron ciertas diligencias con el solo fin de extender y perpetuar este proceso que nunca se cerraba y que al final se cierra positivamente, demostrando la inocencia, ¿no?, al final de muchos de los involucrados. Álvaro, ¿cómo ves tú esto? Al final, incluso la misma causa, ¿no?, la magistrada fue muy dura con la fiscalía por no haber logrado, digamos, o haber extendido uno de los procesos más largos desde la reforma, o sea, más de 500 días de audiencia, más de 600 testigos, una cantidad infinita de documentos para terminar en nada.
Sí, primero hay que decir que esto es un caso complejo. Yo me acuerdo, bueno, la investigación al final duró, todo duró 11 años.
Sí, claro.
Yo me acuerdo que esto explotó cuando estaba en el colegio y paralizó a la política.
Sí.
Y desde acá, de hecho, si uno hace memoria, se produjeron cambios radicales, porque se utilizó el caso de Sokimich como uno de los argumentos, pese a que todavía no había comprobado nada, para cambiar el modelo de financiación de la política, sí, por completo, para que pasara luego a ser financiado por el Estado con reembolso y todo eso. Pero yo creo que claro, como las críticas a la fiscalía han sido transversales, por motivos fundados, creo yo, porque hubo gente que se retiró de la política por el caso Sokimich.
Claro.
Cuando esto se filtra por parte de la fiscalía, o personas que trabajaban dentro de la fiscalía, a los medios, el juicio moral que se empieza a generar en la opinión, pese a no estar comprobado el delito, digamos, después es muy difícil de revertir. Entonces, aunque estas personas hayan sido absueltas de la causa, muchas personas pueden seguir considerándolas como culpables, uh-huh, o que cometieron delitos, porque una cosa es la investigación y lo que dice la fiscalía, pero otro es lo que se va impregnando como en la cultura política, digamos, que eso al final es muy difícil de modificar, y por eso siempre las investigaciones penales deben hacerse con mucho cuidado y con mucha discreción. Pero yo, Con todo, yo creo que el país se merecía, y sobre todo las personas que estaban imputadas, merecían tener una versión final de esto para poder hacer su vida con tranquilidad, en fin, para poder responderle a sus familiares, a las personas que trabajan con ellos. Y también creo que hay que criticar a ciertas personas con nombre y apellido que tuvieron un rol fundamental. Yo pienso, por ejemplo, en Carlos Gajardo, que se publicó un libro sobre esto, que se paseaba por los medios hablando del financiamiento ilegal de la política, y al final su investigación y por lo que él luchó, digamos, por las tesis que algunas eran bastante ideológicas, quedaron en nada. Entonces yo más o menos lo veo así. El país se merecía un juicio final sobre estos hechos, lo que no agota, digamos, otras investigaciones sobre el financiamiento irregular de la política o sobre el problema que pueda subyacer a esto.
Claro, recordemos, haciendo cierta historia respecto a esto, que este es un caso muy largo, que el primer escándalo de financiamiento ilegal de la política, que había sido el caso Péntano, sí, que le pegaba directamente a un sector político, ¿cierto?, particularmente a la centro-derecha y a la derecha, y que parecía ser que ellos eran los únicos malos de la película, hasta que explota el caso Sokimich, donde al final era una, digamos, si quiere, una cuestión transversal, ¿no?, de financiamiento ilegal de la política. Y tú mencionabas, Álvaro, algo muy importante que tiene que ver con el uso al final del sistema judicial y el sistema, en este caso, procesal, para destruir el prestigio de una persona. O sea, hoy día es muy fácil, y lo vimos en los últimos años, no solo acá en Chile, sino que en el mundo, por ejemplo, querellas falsas por temas de acoso sexual o por cuestiones de ese estilo, que al final, más allá que tú salgas inocente, tu prestigio y tu honor queda manchado.
Te destruyen.
Y además, y a eso le sumamos una creciente desconfianza en las instituciones que hay en nuestro país. Entonces, bueno, salió absuelto, pero esto es porque el sistema está corrupto, los protege, y por ende igual hay algo detrás. Entonces, al final, hay que ser muy cuidadoso y muy responsable, ¿no?, al final del día, en llevar una investigación que, justamente, cuando se lleva desde el punto de vista de un activista, como lo fue Carlos Gajardo, que no, él no fue un fiscal imparcial, sino que fue un activista que buscaba, de nuevo, hacer su nombre famoso, hasta cierto punto lo consiguió, ¿no?, a través de este caso, siéndose el fiscal, digamos, que perseguía a los poderosos, pero termina al final sacando gente valiosa de la política con cuestiones que no habían hecho, o que al menos no lograron demostrar que lo habían hecho. ¿Cómo ves tú este debate también, que al final nos afecta como sociedad, ¿no? O sea, pone un manto de duda, genera, profundiza, ¿no?, ciertas heridas que tenemos que ir también sabiendo curar.
Sí, sin duda hay un daño a la fe pública de alguna manera. 11 años, imagínate, una investigación donde, claro, muchos salieron a aparecer como los héroes, ¿verdad?, o los bastiones de la integridad pública. Y bueno, ahora quedó demostrado que nada o muchas de esas cosas que se plantean no eran así. Es lamentable también la falta de rigor, que es una de las cosas que se le acusa también. En este sentido, porque es inaceptable, ¿verdad?, tantas horas perdidas, tantos recursos. Por ahí alguien hacía de cuánto había sido el dinero que se había gastado en el proceso, no lo tengo aquí a mano, pero lo leí en estos días también. Y claro, como también bien lo plantean, o sea, personas que estaban plenamente participando de la vida pública con toda legitimidad, ¿verdad?, en su derecho a hacerlo, tuvieron que prácticamente desaparecer, ¿verdad?, por algo que finalmente quedó demostrado que no hicieron, ¿no?, que no era un delito, ¿verdad?, quedó así demostrado. Entonces, es súper grave, súper complejo. Es otro caso más que creo que de alguna manera tiene que ponernos en antecedente. Creo también que la prensa tiene ahí una responsabilidad también. Y aquí me hago cargo, ¿verdad? A veces se pretende o pareciera ser que lo que se pretende buscar no es la verdad, sino que el morbo que genera y es lo que vende, y eso es súper complejo, porque se pueden, han habido demasiada historia, demasiados casos que uno ha conocido, y nadie luego, no tienes cómo recuperar esa tu honra, o sea, la perdiste, y, o sea, a quien le pregunte en Chile, Sokimich es como, le hacen la cruz, y probablemente muy poca gente se entere de esta sentencia definitiva, en el fondo, finalización de este proceso judicial, y ya hubo una lesión importante, no solo a las personas procesadas, sino que también a las instituciones. Entonces, es complejo, creo que nos lleva a reflexionar y a ver qué podemos hacer al respecto para que situaciones así no sigan ocurriendo.
Sí, y ahí hay dos temas que me gustaría también que pudiéramos profundizar. Uno que tiene que ver, primero, tú lo mencionabas, Benjamín, ¿no?, de la verdad, o sea, que primero el derecho a la verdad, ¿qué tiene primero derecho a saber las personas? Porque al final también en estos casos ya lo hemos visto últimamente con mucha más habitualidad, lamentablemente, que se ventilan cosas por los medios que no tienen nada que ver ver así con es. La causa que se está tratando, sino que simplemente son detalles, digamos, si quiere, sabrosos para la polémica, para que la gente los comente en el almuerzo del domingo, pero que no tienen que ver con la búsqueda real de justicia y esclarecer ciertos posibles delitos. Entonces, es una cosa que me parece interesante. Y la otra tiene que ver con el financiamiento de la política, porque al final cambiamos de un modelo, digamos, pasamos a un modelo donde el Estado tiene mucha mayor presencia, pero lo que también ha fomentado la creación de partidos que son al final pymes políticas simplemente para financiarse. Es cuando uno se pregunta, ¿para qué esta persona arma un partido, lleva candidato? Bueno, porque eso tiene alguna repercusión económica de acuerdo a lo bien que te va. Entonces, ¿cómo ves también tú este tipo de cosas que pareciera ser que hace 10 años pensamos que estaba ya, se solucionó con estos cambios y parece que genera otro tipo de problemas? ¿Cómo lo ves tú, Álvaro?
Mira, yo creo que es difícil establecer, digamos, la verdad, pero al menos los jueces obviamente pueden equivocarse en su fallo y en general le achuntan, pero su dictamen al final, la sentencia definitiva, es la verdad formal. Y nosotros tenemos que operar dentro de opinando, juzgando desde esa investigación, porque es como el grado más alto, al menos al que podemos alcanzarla. Y yo creo que en ese sentido son también obviamente importante el derecho a la verdad, pero también el derecho a la honra, de las personas que sufren este tipo de investigación, incluso persecuciones. Y esto no solo tiene que ver con los derechos, o sea, con los delitos económicos, sino pensemos, por ejemplo, en el caso del cabo Zamora, que cuando chocó con este con el adolescente de 16 años y cayó al mapocho, yo me acuerdo que la fiscal Chong lo formalizó en 2 días. O sea, esto fue un viernes y ya el lunes el cabo Zamora estaba formalizado, lo suspendieron de carabinero, lo juzgaron todo, la clase política en ese momento, diputados, senadores, fueron a atacarlo y después muchos no se disculparon con él cuando salió absuelto. Entonces, creo que el fenómeno es mucho más complejo que solo los delitos económicos. Y por el otro lado, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, este tipo de casos nos ayudan a ir mejorando la institucionalidad y algunas mejoras se han hecho, otras no. Pero si en verdad el último caso de financiamiento irregular de la política importante es el caso Fundaciones.
Claro.
Y eso se está investigando y parece que no pinta muy bien para la gente del gobierno.
Así es. ¿Y cómo ves tú esto, Benjamín, para ir, antes que nos vayamos a una pequeña pausa comercial, este debate también del financiamiento ilegal de la política, un poco la verdad, cómo lo estás viendo tú?
Bueno, efectivamente, creo que esta nueva manera de financiamiento, ¿verdad?, que nace a raíz de estos escándalos, no sé si soluciona el problema de fondo y efectivamente genera otros problemas, como por ejemplo la atomización de los partidos políticos. Hoy día no sé si son 26, 27 los partidos que tenemos. Uno dirá, bueno, en Perú hay 43, 44, está bien, pero no es saludable para la democracia. Además, partidos, lo decías también, candidatos que a todas luces se sabe que no tiene ninguna chance, sino que y ahí uno se pregunta qué hay detrás, pues. No, es que todos tenemos el legítimo, sí, por cierto que sí, pero evidentemente uno ve partidos que no tienen una ideología clara, que no hay nada claro, en el fondo es como juntarse para hacer algo y claro, hay un financiamiento desde el Estado y mucha gente aún no lo tiene muy claro eso, ¿eh? A mí muchos me han preguntado y sí, efectivamente hoy día hay un financiamiento para los partidos políticos y genera, creo yo, este incentivo pernicioso, ¿verdad? De que muchos se mantengan con el porcentaje para seguir existiendo y mientras siguen existiendo, siguen recibiendo financiamiento y así se mueven. Al final muchos están viviendo, parecía ser que están viviendo eso y eso genera otros problemas.
Ese es uno de los principales problemas que ya se podrán abordar, será uno de los desafíos también probablemente de la próxima administración. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Enfoque Público.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito y en Engie es transformar la energía del país, Antofagasta a Chiloé. Con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. Engie, juntos, aceleramos la transformación energética de Chile.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad,
porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
¿Estás listo para ser un pro? En Kinegan.com creemos que ser pro es una decisión, es cuidar tu cuerpo y tu mente. En Kinegan.com llevamos tecnología profesional a tu casa para rendir más y vivir mejor. Descubre pistolas de masaje, presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión.
Telenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Telenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitelenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta en el último bloque de esta tarde de viernes 24 de octubre y antes de continuar haremos mención a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Radio Agricultura cumple 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En Engie impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Engie. ¿Te perdiste entre tantos sondeos? Radar Electoral los ordena, los promedia y te entrega una foto clara. Con Radar Electoral tienes un solo promedio claro y favoritos al instante. Visita www.radarelectoral.cl, otro proyecto del Instituto Res Pública. Estamos conversando con Álvaro Vergara, investigador de Faro TV, y Benjamín Lorca, candidato a diputado del Distrito 6. Y Benjamín, aprovechando que te tenemos acá, y digamos que ambos somos de regiones, tú Álvaro eres santiaguino, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, pero te podemos incluir en esta conversación de provinciano. ¿Cuáles son también, un poco aprovechando que te tenemos acá, los desafíos del Distrito 6? Ya lo comentábamos, es un distrito muy disímil, un distrito muy diverso, muy grande, ¿no? Que es otro de los problemas, pero que tienen que ver más con el sistema político, que sería interesante abordar, pero eso para un capítulo completo. Hoy día, ¿cuáles son los que tú tienes identificados? ¿Cuáles son los dolores también que tiene la gente en ese distrito? Para que nos pueda ir comentando la realidad del Distrito 6.
Sí, bueno, como tú lo decías, efectivamente un distrito muy grande, el más grande en cantidad de comunas, 26, y por tanto con realidades y problemáticas bien distintas, ¿verdad? La costa de Puchuncaví tiene sus problemáticas propias, ¿verdad? La Ligua tiene sus problemáticas, Petorca, Chincolco, etcétera, San Felipe, Los Andes. Pero ¿sabes qué? Y vuelvo un poco, y a veces uno suena un poco majadero, pero es lo que... cuando tú no tienes seguridad, como que todo lo demás da lo mismo. Y lo expreso así muy en chileno. Cuando la sensación de inseguridad ha crecido tanto, en el fondo las otras cosas pasan a segundo plano. Entonces, incluso yo lo pondría en este seguridad y desarrollo y crecimiento económico, uh-huh. O sea, en ese orden de, uh-huh. de relación, entendiendo que es una problemática que hoy día es transversal. Da lo mismo si vives en una comuna rural, si vives en centros más urbanos, si tu comuna es grande o si es chica, da lo mismo. O sea, está muy generalizado, sin ir más lejos, yo vivo en un sector muy tranquilo de la ciudad de San Felipe. Y hace dos semanas llegando no tarde con toda mi familia a casa, en el WhatsApp de vecinos rápidamente alguien en un auto aparentemente valió a una persona, cosa que no habíamos, o sea, eso lo ve uno en televisión acá en Santiago, pero no a dos cuadras de tu casa. Entonces eso va generando una sensación muy compleja en las personas, y eso es un círculo muy 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 complejo, un círculo vicioso, porque tú ya no sales a disfrutar de la misma manera con tus hijos, el comercio tiene que cerrar más temprano porque en el centro ya la gente no va al centro, todo cierra a las 6 de la tarde máximo, incluso los días ahora de verano. Entonces va generando diferentes repercusiones en la vida familiar de las personas, que es lo que uno trata de hacer cuando vive en regiones. Sí. Hay más vida familiar, salir con los niños, etcétera, no sé, jugar fútbol a la plaza, etcétera, y eso cada vez se está lesionando más, se está viendo más erosionado por esta falta de seguridad, porque además no es solo el problema de las bandas delictuales y el crimen organizado, es que tenemos una autoridad muy blanda, y digámoslo así, que no tiene credibilidad. El otro día lo discutía, no recuerdo, en una radio, me decía, pero oye, no pueden olvidarse que quienes están gobernando, y del presidente hacia abajo, cuestionaron constantemente por todos los medios posibles, desde la Cámara de Diputados, por Twitter, incluso con grosería, etcétera, a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden, a Carabineros de Chile, siempre. Entonces, evidentemente hoy día que están en el poder, no tienen la autoridad moral. Entonces, claro, inauguran, ayer se inauguró por allá, por cerca de una de las comunas del distrito, fue el presidente, anduvo por allá inaugurando cuartel de nuevo de la PDI, etcétera, más recursos a Carabineros, pero al final uno dice, no hay credibilidad realmente de que se quiera o se pretenda entregar la autoridad suficiente para que hagan su trabajo. Entonces eso también el delincuente lo siente, ¿no? Claro. Entonces, por eso hace y deshace, y eso hoy día la gente la tiene muy asustada, muy atemorizada, y eso es un problema muy transversal que donde quiera que vayamos sale con personas de todas las edades.
Así es. Bueno, probablemente en cualquier encuesta, cuando preguntan cuáles son los principales temores y urgencias de los chilenos, tiene que ver con el tema de seguridad. Y también, Álvaro, preguntártelo a ti, porque claro, esto probablemente ha sido transversal en la campaña, ¿no? El tema de seguridad ha estado permanentemente en la palestra, pero eso también tiene ciertos desafíos, porque no solamente es decir mano dura porque mano dura, porque claro, al final del día implica, ¿no?, dar ciertas garantías, implica de todas maneras también empoderar política, o sea, darle respaldo político a la fuerza de orden para que pueda actuar. Sí. Implica coordinar también como una política de Estado a otros sectores que probablemente puedan querer, digamos, yo siempre he dicho que creo que uno de los cargos más difíciles va a ser ministro de seguridad y no ser acusado constitucionalmente por, claro, digamos, uso excesivo de la fuerza. Entonces, ¿cómo ves también ese debate que tiene que ver también con cómo aplicar una política de seguridad con ciertos límites, ciertas garantías, que sea efectiva, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
No, es una discusión difícil, pero yo creo que Benjamín da en el punto. O sea, la seguridad hoy día es el pilar en el que estamos al debe y que es fundamental, y que de hecho es la promesa que fundamenta toda la legitimidad del Estado. Sin seguridad el Estado parece que no tiene ninguna razón de ser. Y tener un país que, digamos, pueda sancionar a los que cometen delito genera un sinfín de efectos positivos, como certeza jurídica. Eso, que la certeza jurídica a su vez promueve la inversión y otro montón de cosas. Entonces, cuando falla la seguridad del Estado, al final parece que esto termina como degradando otras dimensiones que van mucho más allá de cosas que nosotros podamos incluso conocer. Por eso creo yo que tachar de extremos es un diagnóstico que, dependiendo de la discusión, está equivocado. Porque, por ejemplo, ¿cómo uno puede solucionar el problema de seguridad? Pienso, por ejemplo, la lucha contra el crimen organizado. No con la persona que se roba que ya se roba hormiga, sino que con personas que de verdad tienen poder de fuego y que desafían la legitimidad del Estado en territorios determinados, que se toman los territorios. ¿Cómo con políticas que no son denominadas? ¿Cómo se puede combatir eso sin políticas que son extremas?
Claro.
O sea, una persona que se toma un territorio y que tiene soldados con armas semiautomáticas, lamentablemente lo que hay que hacer ahí de alguna manera es imponer el poder de fuego al Estado. Es la única manera para sacarlos de ahí. Y entonces me parece que hay ciertas discusiones y ciertos problemas que si no ponemos los énfasis en solucionarlo, al final lo que va a provocar son efectos políticos que son insospechados. Por ejemplo, hoy día preguntan, los analistas se preguntan por qué las personas cada vez bancan más o apoyan más un gobierno autoritario. Mm, claro. Y es porque de las capas bajas de la población, la gente está desesperada.
Sí.
Entonces, todos están siendo víctimas de delitos y no tienen un conocido. Cuando las personas están desesperadas, son capaces de apoyar medidas radicales que al final pueden terminar diluyendo, digamos, los pilares de la democracia. Entonces creo ahí que hay un problema interesante de analizar, y obviamente hay que ir a intentar solucionar temas de seguridad e inmigración con respeto a la garantía de los derechos individuales, pero acá me parece a mí que si no imponemos medidas radicales, si no apostamos por el cambio, por decirlo de alguna manera, al final los efectos pueden ser mucho peor.
Así es. Benjamín, en esa línea, un poco desde el Partido Republicano, ¿cuáles son como las propuestas en esta materia? Porque, claro, una cosa es plantearlo, ya lo hemos hecho, ¿no?, en términos de que tiene que haber una política decidida, con convicción, en enfrentarnos al crimen organizado, las nuevas formas de criminalidad, a bandas que poseen muchas veces mayor capacidad de fuerza en términos armamentísticos que nuestras policías, a veces parecía, ¿cierto?, a la que tienen los militares. Entonces hay un desafío ahí de desequilibrio de poder, ¿no?, que requiere un respaldo fuerte. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes desde el Partido Republicano? ¿Cuáles son las principales medidas que o herramientas que impulsarían tú también en el caso de ser electo diputado, ¿no?
Sí, bueno, ha sido un énfasis, y no ha sido un énfasis azaroso, ha sido un énfasis de generar un diagnóstico, y un diagnóstico tampoco solo en cuatro paredes, sino que un diagnóstico de escuchar a las personas. José Antonio lo repite constantemente de su recorrido por las 344 comunas. Le falta Juan Fernández, por eso.
Bueno, un poco más complicado llegar, sí, también, sí.
Y en este contexto es hoy día, pero no solo hoy. Hoy día estamos en un punto de inflexión. Creo que todavía estamos a tiempo de recuperar el país si es que, como bien lo planteaba, se toman medidas drásticas. O sea, no estamos en un momento país para tomar medidas blandas. No estamos en un momento país para ir a decirle, perdón, con un megáfono a la frontera a las personas que no transiten. No es el momento. Tal vez pudo haber sido hace 10 años, o podrá ser en los próximos 10 años cuando esto ya se haya ordenado y regularizado mucho más. Hoy día estamos viviendo un momento crítico como país. El crimen organizado no es y no es el mismo de hace 10 o 20 años atrás. El poder de fuego que tiene, los sistemas que utilizan, ¿verdad?, se han encontrado hasta poco búnker de donde aparentemente han torturado a las personas, bueno, extorsiones, crímenes de alta connotación pública. Son elementos nuevos, por eso se necesitan medidas drásticas. Y bueno, y José Antonio y el partido viene hace muchos años planteándola. Estoy malo para los nombres, pero he estado presente en varias de las presentaciones de los planes, ¿verdad?, que se hacen lunes a lunes ahí en el partido, para ir endureciendo, ¿verdad? No solo, y aquí, bueno, no solo la persecución del delito y la disolución del crimen organizado, tiene mucho que ver con cárceles, tiene que ver, como lo plantea, con también con la frontera, ¿verdad?, con la inmigración irregular. Es un todo, y creo que ese todo se está abordando apropiadamente, porque no sacamos nada con abordar, de poner énfasis solamente en una cosa, sino vamos solucionando todas las problemáticas consecuentes. En algún momento se planteó, los equipos viajaron a El Salvador a ver cómo se había hecho ya el trabajo, se viajó a la frontera de Hungría para ver también cómo ellos habían hecho el tema fronterizo, y así, o sea, a Italia en su momento también, o sea, para ir tomando, obviamente uno no es un copy-paste, sino que tú vas tomando los modelos, los adaptas a tu realidad, ¿verdad?, a la idiosincrasia, a la cultura, etcétera, a la legislación, y ves dónde están los flancos, hacia dónde hay que avanzar, y para eso el Congreso va a ser clave. Nosotros tenemos súper claro, y esperamos que José Antonio sea el próximo presidente, pero también un Congreso y una bancada, en este caso, ordenada, como se ha demostrado hasta ahora. El otro día alguien me criticaba por ahí en un debate que todos votan igual. Bueno, pero de eso se trata, pues sí, hay orden, todos vamos,
disciplina.
Hay disciplina, estamos, tenemos una visión para el país, para implementarla tenemos que estar alineados en esa visión, por eso estamos acá. Entonces, yo creo que hoy día están todos los elementos para recuperar nuestro país, en un momento, vuelvo a decirlo, crítico. Estamos en un punto de inflexión como país y esperamos que el 16 de noviembre y luego el 14 de diciembre podamos girar el timón, que tiene que ser un cambio drástico, brusco de timón para poder avanzar hacia la senda del desarrollo, el progreso y la seguridad en nuestro país.
Álvaro, para ir cerrando, ¿no? Ya este programa, ¿no? De Enfoque Público esta tarde de viernes también. ¿Cómo ves tú también estos modelos? Porque muchas veces pensamos en, claro, en lo que está haciendo Giorgia Meloni en Italia, Orbán en Hungría, en El Salvador Bukele, que claramente habría que hacer cierta una adaptación, porque las realidades también y nuestra frontera, por ejemplo, que uno de los grandes temas muy distinta a la de estos países. ¿Cómo ves tú ese debate para ir cerrando?
Yo creo que hay que rescatar con prudencia los aspectos positivos que tengan estos modelos sin tomarlo en un conjunto como si fuese un pack. O sea, uno puede distinguir ciertas políticas que han sido adecuadas, por ejemplo, la reinserción y la prevención del delito en El Salvador, no tomando otras cosas que son muy cuestionables de Bukele, como su intento por preservarse en el poder, por mantenerse ahí, por modificar el poder judicial y otras cosas. También es interesante ver, no sé, la estrategia que ha intentado llevar a cabo Meloni en el sentido de intentar conformar una derecha conservadora pero dialogante, que se distinga a los demás. Entonces me parece que hay que rescatar lo mejor de este ejemplo de la experiencia internacional, porque la experiencia internacional sí importa, solo que hay que readaptarla a la propia realidad nacional. Y no sé, yo voy a ser bien duro. Por ejemplo, creo que hay que explorar, no sé, que se vuelvan a poner minas antipersonales en la frontera norte. Creo que tal vez hay que ver el tema de la garantía, una rebaja de garantías procesales para personas que estén relacionadas con el narcotráfico o con el crimen organizado cuando se tenga certeza de que pertenecen a banda. Me parece que son cosas que hay que explorar, pero además, y creo que esto es lo más importante, hay que incentivar de nuevo, y esto yo sé que lo está trabajando la María Jesús Wolf y José Ignacio Palma en Republicanos, de nuevo hay que intentar incentivar la formación de los núcleos familiares en Chile. Me parece que eso no puede quedar fuera del debate presidencial, porque hoy en día la familia chilena está en crisis, porque no tiene los medios para sostenerse, porque los papás trabajan todo el día, entonces los hijos se crían solo, luego salen a la calle y aprenden estas otras prácticas, porque la educación parte en la familia. Un profesor en el colegio puede ser muy bueno, puede ser un gran líder, te puede enseñar muchas cosas, pero al final el respeto a la autoridad, el respeto a la norma, el ser honrado se aprende de los padres, y por lo tanto creo que hay un problema moral y de fondo, digamos, dentro de toda esta gran crisis en Chile, que tiene que ver con la disolución de la familia.
Ahí tenemos otro gran desafío que da para un programa completo. Ya hemos llegado al final de este programa de Enfoque Público esta semana. Les deseamos a todos un buen fin de semana. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias. Lorca, candidato a diputado del Distrito C por habernos acompañado. Álvaro Vergara, investigador de Faro UDD. Nos vemos la próxima semana y usted que quédese en Radio Agricultura, ya viene el rompecabezas.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.